Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, transmite desde Güiria, Estado Sucre. Hoy miércoles 24 de septiembre. Les habla Luis Fuenmayor Toro, como todos los miércoles, en su programa Debate con Fuenmayor. Vamos a continuar analizando la situación política venezolana, muy influida en este momento por las agresiones militares a que está sometida la República por parte del gobierno estadounidense, con la movilización de parte de la Cuarta Flota al Caribe Sur. Ya nos hemos referido en otros programas a las acciones indebidas, ilegales, delincuenciales, si se quiere, del gobierno del presidente Trump al hundir lanchas, según sus propias declaraciones, ya van 4, aunque no hemos visto videos sino de 2 de ellas, presentados por ellos mismos. Confesión de parte, relevo de pruebas. Por eso no me he puesto a pensar si es o no cierta esta acción estadounidense. Sabemos que en el caso del primer Peñero aparecieron deudos familiares en San Juan de Unares que denunciaban la desaparición de hijos, nietos, lancheros jóvenes dedicados a la pesca y al transporte de mercancías, eventualmente de drogas, incluso de contrabando, en una zona, como también lo expresamos en un programa, muy particular, que fue tomada desde el año 1980 en adelante por el narcotráfico, que fue paulatinamente copando las actividades de casi todos los pueblos de esa región del país, de Paria, de la península de Paria. Se trata de pueblos muy pobres, con gente con muchas necesidades y en donde la droga, por supuesto, al significar un gran ingreso de dinero para la comunidad, gran ingreso comparado con el que usualmente recibían por sus habituales actividades, que estaban circunscritas al cultivo limitado, a la pesca y a algo de actividad turística en la zona. Fue paulatinamente tomando los pueblos y haciendo a las poblaciones de todos ellos prácticamente partícipes de la actividad de el transporte de drogas, del tráfico de drogas hacia Trinidad. Se da además la situación de que es una zona marítima muy compleja, con mucha turbulencia, porque está en toda la salida del Orinoco, y eso crea, digamos, movimientos de agua enormes que no cualquier lanchero ni cualquier navegante podía sortear con facilidad, como no fuera la gente experimentada de Paria, bueno, porque son pescadores prácticamente desde que nacen. La presencia de la Armada norteamericana en el Atlántico, en el Caribe Sur, bueno, el Caribe es parte del Atlántico, pues es un mar que pertenece al Océano Atlántico, ha producido una serie de reacciones por parte del gobierno. El gobierno se siente amenazado, los venezolanos nos sentimos amenazados, aunque hay venezolanos que no se sienten amenazados porque a lo mejor forman parte de la amenaza. Forman parte de quienes amenazan. Están aliados con quienes nos amenazan. El gobierno, ante esa situación, ha llamado a la unidad nacional para enfrentar la agresión militar, como hacen todos los gobiernos en situaciones parecidas. Existen entonces en este momento dos bandos principales en el escenario. Los agredidos donde está el gobierno venezolano y está Venezuela misma, porque Venezuela es agredida con una intervención militar. No podemos separar al gobierno del país, es imposible hacerlo. Si ingresa, como no vamos a poder separar a los venezolanos entre sí, si hay un bombardeo o si hay una penetración militar masiva o puntual, cualquiera que ésta sea, porque ellos nos vienen, digamos, con sus blancos perfectamente señalados y van a ir muy puntualmente a buscar a fulano, sutano y perencejo, van a pasar por el lado de los demás sin voltear la cara ni nada por el estilo. No es una película lo que vamos a ver. No es que estamos enfrente del televisor viendo cómo los Estados Unidos bombardeaban Irak cuando entraron a buscar las armas de destrucción masiva que no existían, pero que ellos inventaron que sí existían para ingresar a Irak, secuestrar a Saddam Hussein y posteriormente ahorcar a Saddam Hussein, aunque no se encontraron armas de destrucción masiva. No vamos a estar en frente de un televisor para ver cómo el ejército gringo bombardeó el barrio de El Chorrillo en Panamá, en Ciudad de Panamá, cuando entraron a buscar a Noriega, para secuestrar a Noriega, llevárselo y hacer que muriera en una prisión estadounidense, acusado de narcotráfico, pese a ser y haber sido hasta hace muy poco tiempo un funcionario de la Central de Inteligencia Americana, de la CIA. En absoluto, se trata de una película lo que van a ver los venezolanos. Si hay la presencia de un grupo militar o si hay una invasión masiva, no creo que en este momento nos planteemos invasión masiva, pero las intenciones estadounidenses están claras. La última declaración de Trump, donde habla de que nosotros vamos a ser castigados enormemente si no nos traemos de Estados Unidos todos los delincuentes que les mandamos, todos los locos que les mandamos y todos los monstruos que enviamos allá para alterar su tranquilidad, para producir desestabilización. Eso fue lo que Trump dijo de la migración venezolana en Estados Unidos. Parece inaudito que haya venezolanos que no se enerven, que no reaccionen ante esas acusaciones, ante esas graves calumnias contra los venezolanos migrantes, a quienes primero recibieron alborozadamente e impulsaron la migración porque era una forma de desacreditar al gobierno de Maduro. Pero hoy la forma de desacreditarlo es diciéndole que esa migración, que antes fue bienvenida, ahora resulta que fue enviada y que son unos monstruos. La deshumanización de los venezolanos se llama eso. Y eso es una de las formas de que el nazismo, que Hitler incluso hizo con los judíos en los años 30, en los años 40, cuando previo y durante la Segunda Guerra Mundial, deshumanizó a aquellas poblaciones, a los judíos, a los comunistas, a los gitanos, a los nacionales de los países que invadía. Los deshumanizaba para que el pueblo alemán más bien sintiera alborozo y respaldara las acciones del gobierno nazi. Exactamente es lo mismo que hace Trump en este momento. Y llama mucho la atención y realmente enerva que haya venezolanos que acepten absolutamente, como dijo María Corina Machado, una actitud de este tipo por parte del presidente de Estados Unidos. Bueno, hay dos bandos entonces, el de Venezuela agredida, el del gobierno venezolano agredido y el de Estados Unidos, que son los agresores. Son los agresores. ¿Quiénes se pueden unir en Venezuela? Porque Venezuela llama a la unidad nacional. ¿Quiénes serán la unidad? ¿Quiénes serán los susceptibles de ser unidos? ¿Cuáles son las dificultades para esa unión? Hay un envenenamiento mental grave desagradable y muy peligroso, muy triste en un sector de los venezolanos, en muchos grupos de los venezolanos. Hemos llegado a un límite de irracionalidad e indolencia enorme, peligroso, que traerá severas consecuencias para el país, independientemente de quienes puedan resultar ganadores en esa contienda. Hay quienes confunden a la patria con Maduro. Si se defiende la patria, se está defendiendo al gobierno o al PSV. ¿Cómo se va a defender la patria si su gobierno es un desastre? Robo, corrupción, represión, violación de derechos humanos, matraca, pensiones de hambre. Es el descontento interno como excusa. Hay quienes buscan que ese descontento interno sea una excusa para no llamar a la defensa de la patria, sino para estar al lado de quienes invaden, de quienes agreden. Si es para sacar a Maduro, cualquiera puede invadir, bombardear, pisotear nuestro suelo, asesinar venezolanos, asentarse en nuestro territorio. Total, es mejor que lo hagan ellos a que lo haga la FARC y el ELN por allá en Apure. Es decir, justifican una cuestión injustificable sobre la base de supuestos que no necesariamente son ciertos ni son solo actuales. Porque la presencia de la FARC y del ELN, de lo que queda de la FARC, porque es una de las marquetalias de la FARC, la que queda porque el resto de la FARC fue pacificado. Entonces, esa parte de la FARC y el ELN existían en el estado Apure, a lo mejor no como campamentos, porque tampoco existen hoy como campamentos. Es gente que entra y sale huyendo de la arremetida del ejército colombiano. Lo que ellos llaman la persecución del ejército colombiano, se mete en el territorio venezolano, el ejército colombiano no puede entrar, y luego que el ejército se retira o luego que ellos pueden huir hacia otro sector, pues regresan nuevamente a Colombia. Los gobiernos adecocopeyanos se opusieron a la persecución en caliente, es decir, se opusieron a que el ejército colombiano penetrara en Venezuela persiguiendo a la guerrilla colombiana. El ejército tenía que pararse en la frontera y los gobiernos de Adecopey permitieron que esos guerrilleros ingresaran y que después volvieran a salir. No quisieron ser el yunque que permitía que la Fuerza Armada Colombiana actuara como martillo contra la guerrilla, porque no quisieron involucrarse en el problema interno colombiano. Bueno, este gobierno tampoco quiere involucrarse en el problema interno colombiano y tampoco quiere ser yunque, pero eso no significa que permita campamentos guerrilleros en Venezuela. Además, eso lo hemos, en todo caso, advertido y señalado y denunciado muchas veces. Entonces, pero eso, el que haya esa posibilidad no significa que hay una excusa para la intervención. En absoluto significa. El descontento interno que pueda haber con un gobierno no es excusa para ninguna intervención. Ese cuento de que si es para sacar a Maduro, cualquiera puede invadir, bombardear, pisotear, asesinar venezolanos, etcétera, eso es inaudito, eso es inaceptable. Inaceptable totalmente. La agresión externa no es una respuesta natural, casi inevitable, a los problemas de la nación. No sé cómo es posible que ese tipo de idea haya logrado permear los cerebros de algunos venezolanos que fueron gente luchadora, que luchaban por la mejoría del pueblo venezolano, que luchaban por la defensa de los derechos humanos, y hoy se comportan prácticamente como vulgares discípulos de Trump, vulgares alumnos de María Corina, aventajados alumnos de María Corina y de Trump. Necesitaríamos una unidad muy amplia y fuerte para enfrentar exitosamente el peligro de la agresión militar extranjera. Esa unidad, sin embargo, tenemos que saber desde ya que no va a ser total. Hay una oposición cipaya, hay una oposición que es aliada de Trump y de los peores intereses mundiales. Hay una oposición que está presionando para que la invasión se produzca, para que la agresión militar se produzca. Esa es una oposición que se está comportando igual que ese ejército interventor, exactamente igual. Es como los venezolanos que en un momento dado lucharon al lado del ejército español cuando la independencia. Venezolanos que estaban enfrentando a los venezolanos que querían la independencia. Entonces, es más o menos esa la actitud de este grupo. Inaudito el apoyo de luchadores de izquierda de larga data y defensores de derechos humanos, que simplemente lo hacen porque están seriamente afectados psicológicamente por el odio acumulado contra el gobierno de Maduro. Ellos dicen que si mueren venezolanos será un daño colateral. No han dicho nada de los venezolanos ya asesinados en el Caribe. No lo han dicho. Aquí está el grupo Provea, que fue hasta hace un tiempo atrás un grupo serio defensor de derechos humanos que había actuado en el pasado mal llamado cuarto republicano y que seguía actuando en el presente. Bueno, ese grupo ha perdido toda seriedad y en forma irresponsable ni siquiera se ha pronunciado en relación con los asesinados, los venezolanos asesinados en el Caribe. Repito, son dignos y aventajados discípulos de María Corina y de Trump. Esos sectores no son susceptibles de ser unidos. La lucha tendrá que ser sin ellos. Tendrá que ser los venezolanos patriotas, los que no se dejan chantajear con ese tipo de argumentación absurda. Tendremos que enfrentar en esa al enemigo invasor, al agresor extranjero, sin esos venezolanos. Pero incluso esa lucha a lo mejor tendrá que ser lamentablemente también contra ellos, pues representa la intervención e injerencia militar extranjera de nuestra patria. No se asusten ante esta descarnada opinión. Ya ese sector apátrida, porque es la palabra que se merecen, que los describe como lo que son, ya ese sector amenazó y condenó a quienes lo adversan y ya ha dicho qué va a hacer con quienes lo hemos venido adversando todo este tiempo si ellos toman el poder. Ya lo han dicho. Sin juicio te condenan, tal y cual como lo hicieron incluso en febrero del 2002, cuando estuvieron cerca del poder, cuando estuvieron vecinos al poder, se desataron como lo que son. Bueno, ese sector desde ya tenemos que saber que va a ser un sector enemigo, que va a tener también que ser enfrentado como se enfrenta al agresor extranjero directamente. Vamos a dejar esta primera parte hasta aquí. Vamos a tener ahora un intermedio musical que espero disfruten. Hoy les presentaremos en nuestro intermedio musical el aria Hernani, Hernani, Invólame, Hernani, Hernani, Ráptame, de la segunda escena del primer acto de la ópera Hernani de Giuseppe Verdi, su quinta ópera y su primera con un tema que se desarrolla en España, lo cual fue frecuente en sus óperas. Es cantada por la soprano Elvira, enamorada de Hernani, quien es Don Juan de Aragón, pero se ha disfrazado de bandido, pues es buscado por razones políticas por el rey de España. Elvira ha sido obligada a casarse con su tutor, el viejo duque Don Ruy Gómez de Silva, a quien ella aborrece. Su belleza también ha llamado la atención del rey de España, Don Carlos. El aria está precedida por el recitativo Surta la notte, ha llegado la noche, y es seguida de una cabaleta, tutto espresso che d'Hernani, desprecio todo lo que no hable de Hernani. Todo ello mientras espera su matrimonio con su tutor. La interpretación estará a cargo de la muy famosa soprano griega, aunque nacida en Estados Unidos, María Callas, todo un portento de voz del siglo pasado, quien murió tempranamente a la edad de 54 años, posiblemente víctima de una dermatomiositis. La enfermedad fue afectando paulatinamente su voz, pues lesiona los músculos estriados, los músculos voluntarios, entre ellos los que mueven las cuerdas vocales. En su mejor época, podía cantar papeles de soprano ligera, coloratura, como los papeles de Lucia y de Gilda, pero también papeles dramáticos, como Brunilda o Lady Macbeth, e incluso llegó a cantar como mezzosoprano, Carmen y Dalila. Escuchémosla.
Thank you.
De nuevo con ustedes en debate con Fuenmayor por Costa del Sol 93.1 FM. Les habla Luis Fuenmayor Toro, como todos los miércoles en este programa. Pero además hay otro sector también que es difícil de convencer y que constituye un obstáculo para la unidad nacional. Es el otro extremismo. Es el extremismo de los guerreristas del gobierno. Es el extremismo de los que creen que todo se resuelve arreciando la represión, que todo se resuelve en la guerra, cuando debemos entender que lo peor que puede ocurrirnos a Venezuela es que entremos en una guerra. Lo peor que puede ocurrirnos es incluso que seamos agredidos puntualmente en aeropuertos, por ejemplo, en edificaciones, en instalaciones empresariales del Estado, en vialidad, por ejemplo, o en empresas como el Guri, por ejemplo, un misil en el Guri, por ejemplo, que, bueno, no tiene que entrar el ejército estadounidense para eso. Un misil en la Carlota y en el Guri sería algo gravísimo. Dejaría sin electricidad a todo el país. Bueno, eso es lo que buscan estas personas que se dicen venezolanas. Es que se han dado cuenta, acaso se han paseado por las graves consecuencias que pueden tener acciones militares puntuales que no significan invasión, que no significa ni siquiera invasión. Porque hasta ahora el número de efectivos que tienen los buques armados que están en el Mar Caribe no son suficientes para invadir a Venezuela. Porque están en el orden de los menos de 10.000 efectivos. Algunos hablan de 5.000, 7.000 efectivos. Son menos efectivos que los que entraron en Panamá, por ejemplo. En Panamá entraron cerca de 30.000 efectivos, aunque hay algunos que dicen que fueron más de 40.000. Las cifras oficiales hablan de 27.000 efectivos estadounidenses que invadieron Panamá para derrocar al gobierno de Noriega, cambiar el gobierno, secuestrar a Noriega, juzgarlo en Estados Unidos, condenarlo y esperar que muriera, como en efecto murió en Estados Unidos. Bueno, aquí el número tenía que ser mucho mayor porque Venezuela es 10 veces más grande que Panamá. Porque Venezuela tiene un ejército que no era la Guardia Nacional panameña. Es decir, que es mucho más difícil de decidir una invasión de ese tipo. Hasta ahora lo que hay es un hostigamiento fuerte, no solamente declarativo, porque tenemos allí buques armados con misiles, con bombas, con aviones, amenazando nuestras costas, agrediendo a nuestros pescadores, a un vicepresidente que cínicamente dijo, bueno, que si él estuviera por aquí, no saldría a pescar porque no es muy seguro salir a pescar en este momento. Así son de cínicos estos grandes carajos, porque es la única palabra hay mejores palabras para describirlos, pero que de repente no se deben utilizar a lo mejor en el programa de radio. Pero es una catadura moral, es una catadura humana realmente despreciable. Esos son los gobernantes estadounidenses de hoy, los aliados de María Corina Machado, los aliados de Leopoldo López, los aliados de Ledesma, los aliados de Julio Borges, los aliados de Juan Guaidó, los aliados de Vecchio. Esos son. Y esa es la gente a quien hay aquí, el venezolano, que creen que van a liberar a Venezuela y vamos a recuperar la democracia y cosas por el estilo. No ha habido ningún país del mundo donde eso haya ocurrido. En absoluto. No hay sino que ver las últimas intervenciones. ¿Qué ha pasado en Afganistán? ¿Qué ha pasado en Irak? ¿Qué pasó en Libia? ¿Qué está pasando actualmente en Siria? ¿Qué está pasando actualmente en Siria con el derrocamiento militar de Bashar al-Assad? Eso es lo que nos espera realmente a los venezolanos aquí. El que Pero volvamos a que ese sector gubernamental, extremista, guerrerista, también es un obstáculo para la unidad. Porque quiere seguir, cree que se consigue más arreciando la represión. Yo entiendo que el Estado tiene derecho a defenderse y entiendo que muchos de esos, algunos de esos presos políticos son realmente conspiradores que han hecho actos de sabotaje. A lo mejor incluso algunos califican como terroristas, tal y cual como los califica el gobierno. Lo que pasa es que el gobierno califica a todo el mundo de terrorista. Entonces, pierde seriedad el gobierno y pierde respaldo el gobierno cuando actúa de esa manera. Entonces, ese grupo extremista, ese grupo guerrerista del gobierno, cree que debe seguir apresando inocentes, por ejemplo, por ser familiares de los involucrados en hechos conspirativos. Es el mismo sector que sigue ignorando despectivamente el debido proceso judicial, el que viola derechos humanos, el que cree que huir hacia adelante es una excelente táctica. A esto también habrá que enfrentarlo. Hay que decirle como se les ha dicho. Yo personalmente lo he hecho de distintas formas. Usted no puede llegar a una casa a buscar a una persona sin orden judicial, sin un fiscal del Ministerio Público que lo esté acompañando, porque así señala la ley que debe ser. Pero además se presenta sin esa orden, allana la propiedad, no encuentra a la persona que busca, entonces se lleva detenido a quienes encuentra. Eso no puede ser. La esposa de un conspirador no necesariamente es conspiradora. Así esté enterada de lo que hace su marido. Ella puede estar enterada de que el marido está conspirando, pero eso no la califica de conspiradora ni hace que vaya presa, ni tampoco se puede utilizar como rehén para que el marido se entregue. El padre de un conspirador no necesariamente es conspirador, tampoco lo es el hijo. Tampoco lo es el hijo. Yo vi las bueno, yo nunca vi en las noticias que cuando metieron al Chapo Guzmán, un narcotraficante, jefe de un cartel, de verdad, verdad, y no es, ni no es ese falso, esa falsificación, esa manipulación, que daría risa si no fuera tan grave sus consecuencias del llamado cartel de los soles, ¿no? Este era realmente un jefe de un cartel, de uno de los carteles más poderosos, el Chapo Guzmán. Yo no vi que llevaran presa a la esposa del Chapo Guzmán. No me enteré que el padre del Chapo, la madre del Chapo, los hijos hubieran sido presos. Porque, bueno, las culpas son de quien es el delincuente. Los hijos no tienen las culpas. No son los responsables, ni la esposa. Y repito, ni siquiera si se enteran, si saben. Tendría que estar entonces Marco Rubio preso. Porque él vivió en la casa de su cuñado, que era un narcotraficante. Cuando era joven estuvo en esa casa durante un tiempo y comió en esa casa, se alimentó en esa casa, disfrutó de esa casa, es decir, disfrutó del dinero producto del narcotráfico que tenía su cuñado que fue después condenado a prisión. Condenado a prisión por narcotráfico. Entonces Marco Rubio tendría que estar preso también. Tendría que estar preso. Es más, yo creo que debería por lo menos ser investigado, porque estoy seguro que sus relaciones con el narcotráfico no son, digamos, las mejores para él ser el secretario de Estado del país más poderoso del mundo. Pero vuelvo atrás. Tenemos que enfrentar también entonces a aquel sector gubernamental que impide con sus acciones la unidad necesaria de los venezolanos para poder enfrentar la agresión externa. Casos parecidos demuestran que lo que está ocurriendo hoy en Venezuela ha ocurrido también en otras partes. Las divisiones internas de un país facilitan que potencias extranjeras invadan y establezca un conflicto contra el país con miras a someterlo, con miras a intervenirlo, con miras a colonizarlo, con miras a apropiarse de sus recursos naturales. Los invasores siempre se favorecen de las divisiones internas. En Venezuela se están favoreciendo de la división interna existente dentro de la población, en esta polarización que ya lleva 25 años, que en lugar de ser un enfrentamiento entre adversarios, parece un enfrentamiento entre enemigos a muerte. Entonces, los invasores siempre buscan y se favorecen de las divisiones internas, buscan esos momentos para actuar. Lo que dentro de una nación puede ser un conflicto legítimo, complejo y con causas reales, es simplificado y utilizado como justificación por quienes en realidad lo que buscan es controlar los recursos de ese país, cambiar sus gobiernos para tener gobiernos alineados a su política, expandir su esfera de influencia. A lo largo de la historia, las potencias han aprovechado los problemas internos de un país para facilitar su conquista y dominación. Napoleón invade España cuando el país estaba dividido por las rivalidades políticas y había un gran descontento social. Hernán Cortés conquista México con unos pocos cientos de soldados frente a decenas de miles de aztecas armados, porque aprovecha la división existente en México entre los aztecas y los pueblos esclavizados por ellos. Los aztecas tenían una conducta ya como imperio de dominación a los vecinos, a las tribus vecinas, a los indígenas vecinos, a los cuales esclavizaban, con los cuales hacían los sacrificios a los dioses. Entonces, eso produjo una división dentro de lo que fue posteriormente México, entre los aztecas y esos pueblos indígenas esclavizados, pueblos indígenas esclavizados que se aliaron con los invasores, que se aliaron con Hernán Cortés y terminaron por derrocar a los aztecas. Y al final, todos, aztecas y pueblos indígenas que habían sido esclavizados por los aztecas, fueron entonces ya subyugados por los españoles. China. La invasión japonesa se produce en China en el momento del enfrentamiento entre las fuerzas comunistas de Mao y las fuerzas nacionalistas de Chiang Kai-shek. En los años 30, hasta antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Japón invade aprovechando esa división. Ah, pero entonces Mao llamó a la unidad nacional y dijo, en el frente antijaponés hay que unir a todos los susceptibles de ser unidos. Y suspendió Chiang Kai-shek las hostilidades, las suspendieron, los enfrentamientos fueron suspendidos. Y eso eran enfrentamientos armados. Esto no eran enfrentamientos políticos, ni en la Asamblea Nacional Venezolana. No. Y que unos presos políticos en el helicoide, otros en el CEDIN. No. Eso eran enfrentamientos armados, eran ejércitos. El ejército de Mao, el ejército popular, que se enfrentaba con el ejército de Chiang Kai-shek. Eso era, y eso fue lo que suspendieron. Eso no diría que se paralizaron todas las hostilidades, porque es muy difícil hacerlo, pero hicieron una tregua para enfrentar entre ambos al invasor japonés, porque el invasor japonés era el mayor peligro, era el que iba a acabar con China y la iba a hacer una colonia japonesa y una dependencia japonesa, y por eso suspenden el enfrentamiento entre ambos y enfrentan al invasor japonés y termina por derrotarlo. Y luego reanudan, por supuesto, su enfrentamiento, que termina ganando Mao, porque Chiang Kai-shek huye, termina huyendo para Formosa, lo que hoy es Taiwán, donde se llamó la China nacionalista, que es una islita chiquita al lado de la China comunista, que es la isla, que es la China continental. Los chinos nunca han abandonado la idea de que en algún momento se unirán las dos Chinas y formarán una sola república. Así lo ha dicho incluso Xi Jinping, y dice, bueno, que es la política de una China. Hoy todo el mundo reconoce a una sola China, a la China continental, a la China de Xi Jinping, no a Taiwán, sino a la China continental, porque es la que termina siendo China. Porque es la mayoría, la mayoritaria, la que tiene 1.400 millones de habitantes. Entonces, fíjense cómo en el caso de Yugoslavia también, Yugoslavia, las divisiones de los serbios con el resto permitió que durante mes y pico la OTAN estuviera bombardeando Kosovo y Yugoslavia para terminar de fragmentarla en cuatro o cinco pedazos, seis pedazos que lo fragmentó. En Vietnam también aprovechó Estados Unidos las diferencias para meterse. En el mundo árabe ha aprovechado la división de los árabes entre chiitas y sunitas para meterse y dominar y destruir a esas naciones. Así destruye, está destruyendo Siria, así destruyó Irak, así destruyó Afganistán. Así están acabando con Palestina. Es la forma en que los imperios y los poderosos, digamos, lo hacen. De tal manera que no hay razón para renunciar a la defensa de la soberanía nacional invocando el descontento o diferencias en la política interna de ningún país y en Venezuela mucho menos. El que tengamos diferencias en relación con la política interna no significa que no debamos defender nuestra soberanía nacional. Defenderla no implica ignorar las diferencias, sino reconocer que sin soberanía nacional ninguna contienda política interna tiene sentido ni piso firme. No tendremos república, no tendremos patria donde dirimir nuestras diferencias internas si no defendemos la soberanía nacional. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero haya sido de vuestro agrado el programa y espero tenerlos nuevamente el próximo miércoles a la misma hora. Pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.